2 de septiembre de 1980. El pequeño jet privado de la empresa Commodore, primera en el ambiente de las computadoras hogareñas en tener su propio avión corporativo, se encontraba en vuelo hacia San José, California. Los 7 asientos para pasajeros estaban ocupados. Viajaban Jack Tramiel, fundador de la empresa, su esposa Helen, 3 ejecutivos y 2 distribuidores que se habían sumado en una escala en Chicago. Por una falla de diseño, una acción tan inocente como encender la cafetera en la pequeña cocina del jet, generó un cortocircuito que en pocos minutos se extendió una llamarada a través del techo interior del avión. El incendio eléctrico rápidamente dejó al jet sin instrumentos y los matafuegos no alcanzaban para controlarlo. A medida que la cabina se llenaba de humo, comenzó una fuerte discusión entre el piloto y copiloto. El primero y más joven de los dos había quedado paralizado porque su experiencia de vuelo era más que suficiente, pero dependía fuertemente del uso de instrumentos. El copiloto, algunas décadas mayor y veterano de Vietnam, terminó tomando el control. El humo continuaba acumulándose en el interior de la cabina, pero la opción de ventilarlo expulsando el aire hubiera sido aún peor, ya que a esa altura eso hubiera liberado automáticamente las máscaras de oxígeno, dándole al fuego todo lo necesario para que el avión terminase estallando. Mientras el ambiente se volvía cada vez más tóxico y el incendio comenzaba a roer el fuselaje, soltando gotas de metal fundido, los pilotos consiguieron utilizar el único canal de auxilio aún funcionando para contactar a un avión cercano, que a su vez notificó al aeropuerto de la ciudad de Iowa. El apagón eléctrico en el avión obligó al copiloto a controlar manualmente el jet en su descenso, hasta lograr detenerlo más allá de la pista de aterrizaje en un campo cercano. Los pasajeros dejaron el terror atrás, respirando aire puro por primera vez en lo que parecía haber sido una eternidad, pero quizás lo más terrible de todo fue que a pesar de haberse tratado de una situación pesadillesca, con un altísimo riesgo de muerte, Jack y Helen Tramiel ya habían sobrevivido a experiencias mucho peores.
Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Temporada 5, Episodio 7. Jack.
En el episodio pasado, como en tantos otros previamente, nos ocupamos de analizar una de las innumerables consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial en el mundo de la tecnología y los videojuegos. Hoy nos toca arrancar con otro evento histórico que se desarrolló en buena parte dentro de ese mismo marco para revisar cómo repercutió en nuestro humilde área de estudio. Es bastante conocido el dato de que Jack Tramiel, cofundador y CEO de Commodore, y su esposa Helen fueron sobrevivientes del Holocausto. Considerando el foco que intentamos poner sobre el contexto global, sería bastante irresponsable de nuestra parte limitar ese acontecimiento, seguramente el más terrible que hayamos tenido oportunidad de recorrer en este podcast, a una simple nota al pie. Y es que, para empezar, Tramiel está lejos de ser el único ejemplo de personas que lograron salir con vida de ese periodo terrible y terminaron teniendo una influencia importantísima en la historia de los videojuegos. Al final del episodio pasado hicimos una rápida referencia a Ralph Baer, principal impulsor del proyecto que derivó en la existencia de la primera consola de videojuegos en la historia. Baer nació como Rudolf Heinrich Baer y vivió sus primeros años en Pirmasens, Alemania, un pueblo cerca de la frontera con Francia, antes de mudarse a Colonia. La familia de Baer logró irse a Nueva York en agosto de 1938, es decir, pocos meses antes de la Kristallnacht, un ataque de violencia antisemita coordinado a través de la Alemania nazi. Para resumir todo esto de forma menos elegante pero más directa, el pibe que años después iba a inventar la consola de videojuegos estuvo a meses de ser una víctima más del hecho que muchos consideran como el comienzo del Holocausto.
I graduated as a television engineer. In fact, it was the first time that degree was given anywhere in a small school in Chicago. So I'm a TV engineer by degree. I've designed and built studio equipment, transmitting equipment, receivers. I built the whole television receiver at Loral Electronics in 1951 with another guy from scratch. So I know the art. And what's more obvious than to put two together and say, hey, what can we do with those 40 million television sets in people's homes that aren't doing anything except reproducing what we happen to get with a big antenna on the roof? And the answer was, hey, how about putting some stuff on the screen that allows you to play simple games? That's how it started.
Otra historia atravesada directamente por las guerras y el antisemitismo fue la de Michael Kogan, fundador de Taito, junto con Sega, una de las primeras empresas japonesas en desarrollar videojuegos de arcade, arrancando con clones del Pong, y luego, en el caso de Taito, responsable de uno de los juegos fundacionales de la industria, que fue Space Invaders. Kogan nació en Odessa, Ucrania, en 1920, o sea, plena Revolución Rusa y Guerra de Independencia Ucraniana. La familia logra huir de ese entorno, donde el antisemitismo era enorme, y se van a Manchuria, región de larga disputa histórica entre Rusia y China. Vos, Mato, corregime si me equivoco en algún detalle, por favor, ya que me estoy metiendo en tu territorio en este caso. Los Kogan se instalaron en Harbin, que era básicamente una ciudad rusa en aquel momento, y a comienzos de 1932, cuando Michael Kogan tenía 11 años, los japoneses invaden Manchuria y toman Harbin. En los años siguientes, mientras se va estrechando la relación entre Japón y Alemania, y en Alemania a la vez aumenta cada vez más la persecución de la población judía, algunos militares japoneses empiezan a desarrollar un plan para ofrecerle a los judíos que escapaban de los nazis establecerse en Manchuria o en Shanghái, que eran territorios bajo su control en ese momento. ¿Por qué harían algo que podría ponerlos en conflicto con sus futuros aliados, digamos? Bueno, si bien algunos japoneses lo encaraban de manera más altruista que otros, obviamente, parte del sostén de este plan era la idea de que refugiando a la población judía, Japón iba a poder beneficiarse de la supuesta habilidad de aquella cultura para con las finanzas. Esta idea la sacan principalmente de un libro ruso, conocido en el mundo hispanoparlante como Los Protocolos de los Sabios de Sion. Aunque hay diferentes teorías acerca de quién inventó este siniestro delirio, está prácticamente comprobado que fue obra de la policía secreta del zar Nicolás II, alrededor de 1903, y con el objetivo de que circule la idea de que existe una especie de conspiración mundial judía para dominar el mundo, y de esa forma justificar la ola de pogroms, o sea, masacres como la Kristallnacht que mencionamos antes, ¿no?, que empezaban justo en esa época. Recordemos, de hecho, que la palabra pogrom es rusa. Este libro, probablemente la falsificación más famosa del mundo, se presenta como una supuesta transcripción de una reunión de los ancianos de Sion, que vendrían a ser los líderes de esta aparente organización que planea dominar el mundo y que controla las finanzas del planeta y otras ideas que, lamentablemente, persisten hasta la actualidad. Bueno, años después de su aparición, en la Revolución Rusa, los partidarios del zar reflotan ese libro para desacreditar a los bolcheviques, diciendo que todo lo que está pasando es parte de esa conspiración. Y en ese punto es que estos protocolos de Sion se empiezan a esparcir por todo el mundo y a traducirse a otros idiomas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Henry Ford? Imagino, fundador de la empresa Ford, inventor de la línea de ensamblaje, etcétera, ¿no? Hablaste vos, Mato, del fordismo en alguna época.
Sí.
Bueno, Henry Ford, que dicho sea de paso era un antisemita de aquellos, llegó a ser dueño del periódico con la segunda mayor tirada de Estados Unidos, que era un semanal llamado The Dearborn Independent. Y este diario publicó completos los protocolos de Sion como parte de una larga serie de artículos llamados El judío internacional, el problema más importante del mundo. Y por esa época el texto también se traduce al japonés, de ahí que algunos oficiales japoneses fomentan este plan que decíamos de ofrecer a refugiados judíos establecerse en sus territorios. Independientemente del nivel de o bien conveniencia o bien solidaridad de esta medida, gracias a ella Michael Kogan, fundador de Taito, se muda de Manchuria a Tokio en 1939 y es admitido para estudiar economía en la Universidad Waseda, que es una de las privadas más prestigiosas de Japón. Años después es que comienza a abrir negocios de importación y exportación con el nombre Taito, hasta 1953 en que aparece la encarnación que conocemos de la empresa y que sería la primera distribuidora de entretenimiento operado por monedas para el público japonés. Y así llegamos al cofundador y CEO de Commodore. Jacques Tramiel nació en Lodz, Polonia, allá por 1928 o 29, como la partida de nacimiento se perdió y el tipo para poder ir a Estados Unidos mintió en su edad. No nos queda del todo claro ese punto, como tampoco cuál era su nombre al nacer, ya que obviamente Jacques Tramiel es el que adoptó al llegar a Estados Unidos. Algunos dicen que se llamaba Idek, otros dicen que se llamaba Yuda, y el apellido aparentemente sería Ochmel o Chmelsky. Así que para no complicar este relato, vamos a llamarle por su nombre anglosajón. Cuando Tramiel tenía 10 años, Alemania invade Polonia y se pone en marcha la Segunda Guerra Mundial.
Many Polish towns near the border have a population partly German. The problem of minorities, conflicting elements, and some cheer, others mourn. So there's welcome in some places for the destroyers of Poland. The Germans intend to annex Western Poland, and so they rip down Polish street signs. Scenes of welcome, telltale signs that annexation here is intended. The German elements believe they're permanently united to Germany. But only time and the fortunes of war can tell.
A la madre de Jacques Tramiel la mandan al gueto de Theresienstadt, en la actual República Checa. A Jacques y al padre los mandan al gueto de Lodz, que fue el segundo más grande que establecieron los nazis en Europa, el primero era el de Varsovia. Y también fue el gueto que más duró, porque gracias a la efectividad que tuvo fabricando provisiones de guerra bajo el régimen nazi, los nazis lo tuvieron funcionando hasta 1944, cuando finalmente Himmler ordenó su exterminio. En ese punto a Tramiel padre y Tramiel hijo, ya que era hijo único, los mandan al segundo campo de concentración de Auschwitz, o sea el de Birkenau. Allí están unas 3 o 4 semanas, hasta que los revisa aparentemente el mismo doctor Mengele, el ángel de la muerte, y determina que son aptos para trabajar. Así que de ahí los mandan a un campo de trabajo forzado en Hannover, Alem, donde tenían a casi 850 prisioneros construyendo un túnel subterráneo para esconder una fábrica de caucho. Ahora, antes de seguir con el cierre de esta etapa terrible en la vida de Tramiel, me gustaría, Matías, que nos cuentes un poco mejor sobre lo que eran las condiciones de vida en aquellos campos de concentración y de trabajo.
Sí, en realidad, primero una breve referencia a lo que era el campo de exterminio de Lodz. Lodz se encuentra, es una ciudad que se encuentra a 120 kilómetros del sudeste de Varsovia, capital de Polonia. Y cerca de 160.000 judíos, que eran más de un tercio de la población de esa ciudad, fueron hacinados en ese gueto, ¿sí? Primero, ¿a qué se referían los nazis cuando mencionaban a los guetos? Eran espacios, algunos lo llaman como barrios de hacinados, donde en el caso del campo de exterminio de Lodz, como dijiste recién, Guillermo, vos, era un importante centro de producción. Había sido un centro importante de producción antes de la ocupación nazi. Y para mayo de 1940, menos de un año después de la ocupación nazi en Polonia, los alemanes crearon fábricas en ese gueto. Al llegar para agosto del 42 a 100 fábricas. Sí. Esas fábricas principalmente producían textiles que después se producían uniformes para el ejército alemán. De acuerdo a los documentos que se encontraron y el trabajo importante de los historiadores del periodo que analizan el holocausto, las condiciones de vida del gueto eran horrendas. Se acercaban mucho incluso en lo que van a hacer después, como vamos a mencionar, a los campos de exterminio o campos de concentración de los nazis. La mayoría de esos lugares no tenían agua corriente, sistema de alcantarillas, existían un gran número de trabajos forzados, y el hacinamiento y la hambruna eran rasgos distintivos del día a día de la población que padecía en esos guetos. La mayoría de los residentes de ese gueto trabajaban en las fábricas alemanas, sí, estas que dijimos textiles. Y lo único que recibían a cambio de su trabajo forzoso eran escasas raciones de comida. Se estima que el 20% de la población del gueto muere directamente como resultado de las condiciones de vida previas al aniquilamiento de lo que después va a ser la solución final. Sí. Enero del 42 va a ser un quiebre. Van a comenzar las deportaciones, principalmente a lo que era el segundo campo de exterminio de Alemania nazi después de Auschwitz, que era Chelmno, ¿sí? También en Polonia. Y ahí uno puede encontrar que a partir de enero del 42 van a continuar no solo las deportaciones, sino también después una caída en el número de habitantes de esos guetos, para agosto del 44 terminar cuando los alemanes deporten muchos de los sobrevivientes del gueto de Lodz, como dijiste Guillermo recién, al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El complejo de concentración de Auschwitz eran tres campos, ubicados a 70 kilómetros de Cracovia, y eran el principal centro de exterminio de la historia de la humanidad, ¿no? Sí. En el caso de Auschwitz I, había sido creado en 1940 para albergar más que nada presos políticos polacos y del ejército de ese país. ¿Por qué se hizo conocido Auschwitz I? Por el cartel que aparecía cuando atravesaban la entrada de ese campo de exterminio, que era: el trabajo los hará libre. Ese mensaje nefasto, bastante morboso, decir que si uno trabajaba constantemente iba a ser libre, obviamente eso no iba a ser así. Dentro de lo que era Auschwitz I, el principal apartado era el número 11, conocido como el bloque de la muerte, donde se los dejaba a los prisioneros morir de hambre o directamente ejecutados. En el caso de Auschwitz-Birkenau, el más conocido, es donde se implementó la solución final a partir de 1942. Auschwitz-Birkenau se crea un año antes. Sí. Contaba con una extensión de 175 hectáreas y no solo era un campo de trabajo, igual que los demás, campo de trabajo de explotación y trabajo forzoso, sino que se constituyó con la función de exterminar directamente a los prisioneros que entraban en él. Para ello fue equipado con cinco cámaras de gas y hornos crematorios, cada uno con la capacidad para 2.500 prisioneros que estaban en ese lugar. Tras llegar al campo de concentración en los vagones, después de varios días, los prisioneros eran seleccionados, un grupo iba a las cámaras de gas, otros enviados a campos de trabajo, u otros directamente enviados para la realización de experimentos genéticos como los nazis querían implementar. Y cuando morían, eran llevados a hornos crematorios y se revisaba que no tuvieran un objeto de valor, ¿sí? Dientes, pendientes y demás, en lo que era la última expropiación de esos cuerpos, ¿no? Y finalmente, bueno, Auschwitz III, que se lo conoce también como Monowitz, era el campo de trabajo esclavo de la empresa alemana IG Farben, que era la empresa alemana que confeccionaba, que realizaba el gas Zyklon B, que era el gas que se usaba, el veneno, mejor dicho, que se usaba para las cámaras de gas en esos campos de concentración. ¿Cómo termina Auschwitz? Es el último campo de concentración que está en pie. En 1945, el año que termina la guerra, el ejército ruso avanza sobre Polonia y finalmente el 27 de enero, cuando las tropas soviéticas ingresan a Alemania, liberan los prisioneros que se quedaban en el campo, aunque la gran mayoría ya se encontraban enfermos y apenas con vida. Como sabemos, bueno, Auschwitz va a ser el símbolo del terror, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de la implementación del genocidio en la historia de la humanidad, ¿no?
Bueno, Tramiel y el padre, como comentábamos hace un rato, estuvieron en Auschwitz de paso, digamos, porque bueno, si los consideraban que estaban aptos para trabajar, los mandaban a algún otro campo forzado. Entonces ahí los mandan a este campo de Alem, cerca de Hannover. Y bueno, estuvieron en ese campo de trabajo unos 8 meses aproximadamente. Dentro de ese periodo, el padre de Tramiel muere. Hasta que finalmente, a comienzos de abril del 45, con las fuerzas aliadas cada vez más metidas dentro del territorio nazi, los soldados que administraban el campo empiezan a planear la evacuación. Le dicen a los prisioneros que formen dos grupos, que por un lado los que pueden caminar y por otro los que no. Jacques Tramiel, que tenía 16 años en ese momento y estaba en un estado de salud terrible, decide que no puede caminar y se queda. Y los judíos que aceptan irse con los soldados de la SS, en su mayoría son asesinados por el camino. Hasta que el 10 de abril de 1945, las tropas estadounidenses, en este caso, llegan al campo de Alem, liberando a Tramiel y unas 200 personas más.
This is a scene that met our men when they marched in. Similar scenes met the Americans when they entered Buchenwald. The Nazis marched away 20,000 slaves as the American army drew near, shooting any who fell by the way. Evidence of atrocity does not end at Belsen and Buchenwald. The Allies will find further proof of bestiality in other graveyards of Europe's living dead. Let no one say these things were never real.
Jacques Tramiel vivió entonces un par de años en Alemania. Se casó a los 19 con otra sobreviviente del Holocausto, Helen Goldgrove, y una semana después del casamiento, ella recibe de sus parientes de Chicago, en Estados Unidos, la documentación para que se pueda ir a vivir para allá. Así que Jack le dice, vos andá, no sé cómo, pero nos encontramos allá. Así que Jack Tramiel se va al, no sé si consulado o embajada, lo que sea, pide ser trasladado a Estados Unidos, de milagro consigue una vacante, y termina llegando a Nueva York 9 meses antes que la esposa, en noviembre de 1947, porque la esposa había tenido que hacer otro tipo de ruta y otro tipo de papelerío, así que él termina muchísimo antes llegando para allá. Y sus primeras impresiones no fueron muy positivas, porque para él sintió que no había salido nunca de Polonia. Se encontró en un barrio donde todo el mundo hablaba su idioma, y el tipo no quería eso. Así que en cuestión de unos 3 meses, en parte para conocer gente de todo Estados Unidos, en parte por sentir una necesidad de devolverle algo al país que lo había liberado, se unió al ejército. Y trabajó durante años para el Departamento de Reparación de Equipos de Oficina del ejército. O sea, aprendió a reparar calculadoras mecánicas, máquinas de escribir y demás. Así que cuando le dan por fin la baja definitiva, en 1952, con la ayuda de un préstamo a través del GI Bill, o sea, la Ley de Beneficios para Veteranos de la Segunda Guerra, siguió por su cuenta en esa misma línea de trabajo. Al principio vivió en el Bronx, reparando y vendiendo equipamiento para oficinas. Después se mudaron con la esposa a Toronto, Canadá, donde ya tenía parientes también. Y una empresa le dio dinero para que consiguiera una licencia para fabricar, ya no reparar, máquinas de escribir. Como nadie en Estados Unidos o en Europa Occidental le quería dar la licencia, Tramiel terminó consiguiendo una de una marca de Checoslovaquia. Y para bautizar este nuevo negocio, Tramiel quería elegir alguna palabra que a él le sonara fuerte. Recuerden que venía de años en el ejército, así que empezó a pensar por este lado. Palabras fuertes podrían ser general, almirante, etcétera, etcétera. Y un día, según él estando en un taxi, vio que el auto de adelante era un Opel Commodore. Opel, marca alemana, de la que acá tuvimos algunos modelos, pero bajo la marca Chevrolet, ¿no?
Sí.
Famosamente el Corsa es un Opel. Así que Jack Tramiel y un socio llamado Manfred Kapp fundan un 10 de octubre, gran fecha, de 1958 en este caso, la empresa Commodore Portable Typewriter. Esta primera encarnación de Commodore comienza a importar a Canadá máquinas de escribir desde Checoslovaquia, como dijimos, a vender y reparar otros productos para oficina como calculadoras mecánicas, y un par de años después le venden una parte de la empresa a una de las financieras más grandes de Canadá, llamada Atlantic Acceptance Corporation, que se especializaba en préstamos comerciales e inmobiliarios. Gracias a esto, la compañía pasa a cotizar en bolsa bajo el nombre Commodore Business Machines, y para seguir produciendo máquinas de escribir, en 1962 compran una fábrica en Alemania. Cuando Tramiel viaja para allá, algunos le dicen, no les digas que sos judío porque vas a tener 2.000 empleados alemanes y no te van a ser leales. Así que, ¿qué hizo Tramiel? Salió a dar un speech a toda la planta y les dijo, ¿cómo están? Soy Jack Tramiel, sobreviviente del campo de concentración. Y si hay exoficiales de la SS acá, que se presenten en mi oficina tal y tal día. Voluntariamente, quiero decir. Si nadie decía nada, listo. Y en esos días se presentaron unas 20 personas aproximadamente. La mayoría, cuenta Tramiel, pidiendo disculpas por lo que había pasado en la guerra y demás. Pero había también unos 5 o 6 que se presentaron para renunciar porque, en sus palabras, nunca iban a trabajar para un judío. En el episodio pasado lo dijimos, los dos países más importantes en la historia de Commodore fueron Inglaterra y Alemania. Y todas las veces que le preguntaron a Tramiel cómo hiciste para volver y hacer negocios con lo que te pasó, etcétera, etcétera, el tipo explicó que siendo adolescente en los campos sí tenía un cierto, digámoslo, deseo de retribución o de venganza o lo que fuera, hasta que, según él cuenta, un rabino lo puso en su lugar porque le dijo, si les haces lo mismo que te hicieron a vos, sos igual a ellos. Así que, según Tramiel, eso le cambió la perspectiva, y está lleno de testimonios de empleados que lo vieron años después, con gente de Commodore Alemania, en los 80, por ejemplo, cantando canciones en alemán que había aprendido de los soldados en los campos. Pero bueno, Commodore en esos años crece muchísimo, hasta que en 1965, o sea, los 7 años de su fundación, la financiera Atlantic Acceptance, que era dueña de parte de Commodore, y cuyo presidente también era presidente del directorio de Commodore, quiebra de manera escandalosa. Resultó que esta gente acostumbraba a falsificar documentación para adquirir préstamos que después le mandaba a sus propias subsidiarias, y el capo Atlantic o se quedaba con esa guita o la invertía por ahí, y entre las varias subsidiarias metidas en este esquema estaba, por supuesto, Commodore. Ahora, la investigación que se hizo no pudo demostrar que Tramiel o que su socio Manfred Kapp estuvieran implicados, pero el asunto olía muy mal y Commodore se quedó sin credibilidad y sin su principal inversor, cuestión particularmente complicada porque acababan de recibir un préstamo de ellos mismos. Entonces, cuando nadie quería tocar a Commodore ni con un palo, aparece un inversor canadiense llamado Irving Gould. Gould los ayuda a resolver esta situación del préstamo, y para pagarle, Commodore le vende un 17,9% de la empresa. Así que este tipo pasa a ser el individuo dueño de la mayor parte de Commodore y el presidente de su directorio, o sea, el chairman of the board. Este dato no es un dato menor porque, si bien el que iba a manejar la empresa en las décadas posteriores era Tramiel, la verdad que no encontré que fue su socio Kapp en esta historia, el que controlaba el directorio era Irving Gould. Vamos a hablar más de una vez de la relación complicadísima entre Gould y Tramiel, pero por ahora diremos que mientras Tramiel, considerando lo bien que le fue después en los negocios, viviría una vida bastante austera, digamos, dentro de todo, o sea, su hobby más caro era coleccionar autos de lujo, era un tipo de familia, etcétera, etcétera, Irving Gould era un tipo que se la pasaba chupando, andando públicamente con minas mientras la mujer vivía en Nueva York, coleccionando jarrones orientales carísimos, y para zafar de pagar impuestos tenía calculado con precisión cuántos días tenía que pasar en cada país antes de tener que pagar. O sea, el tipo tenía 3 lugares de residencia. Dividía el tiempo prolijamente entre Nueva York, Toronto y Bahamas, donde para rematarla tenía un yate de lujo con tripulación y todo.
Multimillonario estándar.
Absolutamente.
Como Dios manda.
Sí. Gente tiene su propio calendario. O sea,
perfecto.
Una cosa tremenda, un personaje más que interesante, y la conjunción con Tramiel, bueno, da una de tantas razones por las cuales queremos meternos en esta historia, ¿no? Pero bueno. Para no adelantarnos, volvamos a mitades de los 60, donde a través de contactos que tenían en Japón, Tramiel y Gould se enteran de que los japoneses están empezando a reemplazar sus calculadoras mecánicas, como las que vendía y reparaba Commodore, por calculadoras electrónicas.
Charges, receipts, invoices, statements, taxes, budgets, paperwork, pollution. There's just no getting around it. Okay, then, get through it. Now from Sharp, maker of the world's most complete line of electronic calculators, the LC8. World's smallest electronic calculator by Sharp. Price tag to match. Works anywhere on battery or plug-in. LC8. Small, fast, silent. Ends paperwork pollution. LC8. World's smallest electronic calculator. By Sharp. Price tag to match. $345. Complete. See it.
Así que en esa línea se mete Commodore, primero importando calculadoras electrónicas japonesas de marca como Ricoh o Casio para venderlas con la marca Commodore y eventualmente fabricando sus propias calculadoras. El problema es que, como comentamos brevemente hace algunos episodios, el mercado de las calculadoras pasó por un periodo de crecimiento en Estados Unidos sobre todo, pero en realidad en todo el mundo, hasta que la burbuja explotó y dejó a la mayoría de las empresas fuera de combate. Hablando de combate, entre las frases de cabecera de Jack Tramiel estaba la de los negocios son una guerra, business is war. O sea, Tramiel consideraba que sus empleados eran sus tropas y que la única forma de ganar era destruyendo la competencia.
When you come out with a product or when you are in business, you have to have an attitude that it's war and it's there to win. You have to be the winner.
Y como no se puede tener una guerra sin un enemigo, en este punto tenemos que hablar brevemente, al menos, de quien sería el principal adversario de Jacques Dramel, por lo menos por una década, la empresa estadounidense Texas Instruments. Texas Instruments, o TI, para utilizar su sigla, existía desde 1930 en realidad, aunque había nacido con otro nombre y en un negocio muy diferente. Se llamaban originalmente Geophysical Service y ofrecían servicios para la industria del petróleo. Lo que pasó fue que para 1951 la división de la empresa que se dedicaba a la parte electrónica había crecido tanto que se terminó comiendo a lo demás y todo pasa a llamarse Texas Instruments. Muy poco después de este punto, TI se convierte en pionera de unos cuantos desarrollos de mucho interés para los que estamos acá, porque por ejemplo, hace tiempo en este podcast dijimos que Sony fabricó la primera radio a transistores de Japón, que por poco no fue la primera del mundo. Bueno, la primera del mundo fue la de Texas Instruments, junto con otra empresa. De hecho, TI había sido la primera en fabricar el primer transistor comercial. Y para rematarla, en 1958, Jack Kilby, ingeniero de la empresa, inventa nada menos que el primer circuito integrado. Muy poco después otros harían su propia versión, de manera independiente, así que no fue el único, pero claramente es uno de los creadores de lo que acá entre nosotros le decimos microchip. Y hacia fines de los años 60, TI vende, entre otras cosas, microchips para estas flamantes calculadoras electrónicas, siendo Commodore uno de sus muchísimos clientes. Las calculadoras de mano empezaron imprimiendo los resultados en un rollo de papel, ¿no? Pero después, ya a principios de los 70, empiezan a utilizar, y esto sospecho que en las casas de ustedes debe haber alguna, en la mía encontré alguna que otra, esas calculadoras que tenían pantalla de LED rojo,
sí.
¿Se acuerdan?
Sí.
Que se veían los numeritos.
No he tenido el gusto.
¿No tuviste el gusto? No. ¿Vos arrancaste con qué, Juan, directamente? Con
una Casio del futuro, básicamente.
Ahí está, con el ábaco. Claro. Hasta este punto, entonces, Texas Instruments se había dedicado a la creación y comercialización de componentes. O sea, ellos lo que hacían era crear y vender los chips y demás. No sean productos directos para el consumidor. Ahora, siendo, si no el mayor, uno de los más grandes proveedores de chips del mundo, ante el aluvión de fabricaciones japonesas electrónicas, Texas Instruments toma una decisión que le cambió el panorama a todo el mercado. A fines de 1972, mientras Atari empezaba a distribuir el Pong por diferentes bares para ubicarnos, Texas Instruments pone a la venta su primera calculadora. O sea, una empresa con lo que llama integración vertical, ya hemos dicho esto, dueña de los componentes para la fabricación de productos, pasa directamente a vender sus propios productos. Y como ellos se vendían a sí mismos los chips, pero mucho más barato, pusieron en marcha una guerra de precios que hizo que una calculadora electrónica de mano, que a comienzos de la década te puede costar entre 300 y 400 dólares, a mitad de la década la conseguías por 10. O sea, TI entra en ese mercado y lo hace mierda.
There's a better way for everyone. Calculators with Texas Instruments quality. The TI 1200. Basic economy, but with extras. A percent key and automatic constant. And the economical TI 1250 with memory. From the company that invented the integrated circuit and made miniature calculators possible. Texas Instruments. The better way keeps getting better.
De esto último hablamos un poquito en algunos episodios. Contamos que la destrucción de ese mercado deja en una posición muy complicada tanto a Commodore, que le compraba componentes a TI, como a MOS Technology, que era una competidora de Texas Instruments en esto de fabricar y vender chips, que ahora no sabían a quién corno venderle. Y contamos también entonces cómo, para ponerse a la altura de Texas Instruments, Commodore compra esta fábrica MOS Technology para poder tener ellos mismos su propia integración vertical.
The main reason Commodore can beat the others in price competition is that it designs and makes its own computer chips, the tiny pieces of silicon that are the key to the technology. That means that the company controls a vital cost and does not have to depend on outside suppliers.
Lo que no dijimos en su momento fue cómo compraron Most Technology. Commodore, así como le compraba chips a Texas Instruments, le compraba chips a Most Technology antes de comprarla. Y según dicen, parece que Tramiel, sabiendo que Most Technology estaba en problemas, tanto por la caída de las calculadoras como porque estaban en juicio con Motorola, por hacer un procesador que era compatible con lo de Motorola, bueno, Tramiel les empieza a demorar los pagos, cosa de que la situación de Most empeorara.
Sí, es una estrategia bastante común de la que no se me ocurre. No puedo pensar ahora en un ejemplo.
Sí, sí. O sea, es el tipo de estrategia. Es un ejemplo interesante del estilo de management que hizo famoso, entre comillas, a Tramiel. O sea, Commodore nunca se caracterizó por construir alianzas que perduraran. Según dicen, alguna vez Steve Jobs dijo que nunca encontró a nadie que hubiera hecho algún acuerdo con Commodore y terminara contento. Como que todo el mundo sentía que Commodore en algún momento lo había cagado.
En contra de la idea general de negocios de que no existe un buen acuerdo si las dos partes no salen contentas de la negociación.
Por eso, era un estilo distinto. Commodore te hacía... Bueno, cuando digo Commodore, no está mal. O sea, normalmente sería una simplificación brutal decir Commodore igual Tramiel. Pero en este nivel de decisiones de negocios, sobre todo si afectaban a toda la empresa... Es un poco sinónimo decir Commodore o Tramiel, porque era una empresa que, aun cuando se hizo gigante, seguía siendo él y todos los demás abajo, prácticamente. El único que estaba arriba era Irving Gould. Así que Commodore, por ejemplo, tenía proveedores que le decían a Tramiel, bueno, mira, esto te cuesta 100 pesos, ponele. Y Tramiel le decía, bueno, te pago 70. Y el proveedor le decía, pero así perdemos plata. Y Tramiel le decía, bueno, ¿lo querés o no? Y los que aceptaban, después terminaron en la lona. Así que muy rara vez alguien quería volver a hacer negocios con Commodore. Y Commodore buscaba otro. Les leo algo que dijo Tramiel alguna vez. En los negocios, si la gente te quiere, no podés tener éxito. A los empleados se les paga por hacer las cosas bien y a mí me pagan para decirles lo que están haciendo mal. Pero a ellos no les gusta escuchar eso. Son tácticas que han envejecido. Digamos,
sí,
pero...
muy de la época.
Sí, o sea, el tipo ejercía una presión constante sobre los empleados, algunos de los cuales le tenían un cagazo terrible. Y a quienes solía hacerlos competir entre sí, onda, bueno, que ganan el mejor. Una vuelta, por ejemplo, una anécdota que se suele contar es que en una feria de informática en Alemania, los empleados lo estaban esperando a Tramiel, no sé si era para salir a comer, no sé, una cosa así. El tipo no aparecía, y dice, bueno, espera, yo lo voy a buscar a ver si está en la habitación. Suben a la habitación y lo encuentran a él, a la esposa y a dos ejecutivos de Commodore, acorralados por un manager de Commodore que había tenido una crisis nerviosa, estaba desnudo y los amenazaba con un cuchillo. O sea, supuestamente el tipo tenía una lista de los que quería matar. Después lo agarraron, ¿no? Pero bueno, el asunto duró horas. Y, según dicen, Tramiel también se encargó de que tuviera acompañamiento psiquiátrico, lo que fuera. No es que se desentendió ni nada por el estilo. Pero
estaba,
bueno.
Estaba primero en la lista ya.
Sí, seguramente.
Obvio. Denle acompañamiento a este muchacho.
Sí. Ayúdenlo rápido, por favor. O sea, era un jefe ultra jodido, pero extremadamente inteligente. Y si te mandabas una cagada, te iba a cagar a gritos. Pero no te echaba. O sea, si no te cagaba a pedos, era que te iba a echar. Básicamente. Si te cagaba pedos, lo que hacía era entendés lo que hiciste mal y qué sé yo, y a lo sumo te mandaba algún tour de castigo, como le decían. O sea, te mandaba a hacer algún trabajo en volante lejos. Parecido a los japoneses, ¿no? Los japoneses, no sé hoy, pero he escuchado muchas veces que no es raro que te bajen de puesto por un tiempo si te mandaste una cagada hasta que hayas aprendido. Claro. Porque es raro que te rajen en Japón.
Más como una humillación.
Claro.
I spend and I'm spending many days and weeks and I've spent many years in Japan and I watch those people how they have succeeded and they take everything very seriously and they take business like war.
Ahora, lo peor que podías hacer era no reconocer tu error. O tratar de esconderlo. Si llegabas a hacer eso, recibías lo que sus empleados bautizaron como un jack attack.
Oh.
O sea, te llamaba en privado a su oficina y te pegaba tal cagada a gritos que te dejaba blanco como un papel. De hecho, años después sale un videojuego que Commodore le pone jack attack. Referencia a esto. O sea, de gameplay no tiene nada que ver, pero bueno, le pusieron ese nombre. Visto desde hoy es casi un manual del jefe tóxico, ¿no? Todo esto. Pero bueno, al mismo tiempo procuraremos no sacar ninguna conclusión barata del estilo, bueno, si resultó de tal manera como persona es porque vivió tal o cual cosa y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, por otro lado es inevitable ver ciertos reflejos, qué sé yo, al menos, de lo que vivió este tipo en su adolescencia y ciertas decisiones posteriores. O sea, es una persona que llega a Estados Unidos sin nada y él sentía que tenía que probarse a sí mismo que era igual a los demás y que podría lograr cosas, y donde otras personas en la misma situación pueden haber optado por otras metodologías, digamos. Este tipo agarró para el lado de todo lo que sea necesario y destruir a la competencia.
So I said to myself, well, I have no diploma because during my years of my youth, I spent in the concentration camp. So I really had to do it strictly with instincts, right? With business instincts and with hard work to prove to myself, right?
Y otro detalle en esta línea es que Tramiel trataba de no firmar contratos, por ejemplo. Hacía acuerdos de palabra. O sea, según su punto de vista, las leyes no lo habían ayudado a sobrevivir a los nazis, pero la gente de confianza sí. Así que privilegiaba un apretón de manos con alguien de confianza. Ahora, como contrapartida, si después por alguna razón se le cantaba deshacer ese acuerdo, lo hacía.
Claro.
Total, no había firmado nada. O sea, un personaje interesantísimo el tipo, con matices de lo más complicados. Escuché una entrevista que le hicieron para un libro sobre personas que sobrevivieron al holocausto, donde, bueno, Tramiel cuenta que sí, yo siempre hice de todo para ayudar a los demás, y bueno, es cierto, después formó parte de un montón de organizaciones de ayuda a supervivientes del holocausto y demás. Pero bueno, al final de todo eso, el entrevistador sobre el cierre le dice, ok, es verdad, hiciste un montón para compartir y para ayudar, pero en los negocios sos durísimo. Y Tramiel le contesta, son cosas distintas. Yo creo en la separación entre iglesia y Estado y entre amistad y negocios, dice Tramiel. Así como muchos empleados le tenían cagazo y Commodore era una puerta giratoria de managers, sobre todo, los que se quedaban los seguían a muerte al tipo. Porque veían que el tipo iba para adelante, como loco.
Se puede ver como reglas claras. O sea, no son justas, pero son claras.
Sí.
No hacemos contrato, tal vez te cago.
Exacto.
Pero bueno, es transparente.
I believe very much in capitalism. It's eat or be eaten. You work or you starve.
Y tenía su círculo interno, digamos, de gente de Commodore que él consideraba de confianza, que invitaba a comer a la casa, con él y demás. Gente, no solo ejecutivos, ¿eh? O sea, gente de cualquier escalafón, o sea, podría ser un ejecutivo, o un ingeniero joven, o lo que fuera. No solo de Commodore Estados Unidos, por supuesto, sino de todas las diferentes subsidiarias en Inglaterra, en Alemania y demás. Serían unas 20 personas, por una cosa así, en quien el tipo confiaba y que eran prácticamente los únicos a los cuales les da una libertad de acción enorme en la empresa. A todos los demás les hacía un micromanagement tremendo. O sea, como dije hace un rato, la estructura de mando interna en Commodore era Tramiel, arriba el directorio con Irving Gould a cargo, y abajo todos los demás. O sea, una estructura que ya veremos funciona para una empresa chica, pero no para el monstruo que se convertiría Commodore años después. Pero retomemos ahora la historia de esta empresa. Lo que viene, ya lo conocen un poco, Irving Gould rearma la estructura de Commodore para que la sede central esté en Bahamas por cuestiones impositivas. De hecho, en Bahamas hay una oficina y listo. Pero bueno, era para zafar de impuestos. Gracias a Moss Technology dejan atrás las calculadoras, se meten en computadoras, lanzan la Commodore PET y las preventas de esta máquina los saca del pozo financiero en que estaban. De hecho, le fue tan bien que Gould, que como contamos antes, se la pasaba viajando en avión en su vida de jet set, a lo Larry, ya que estamos uniéndolo con otros episodios, empezó a joder a Tramiel para que Commodore comprara un jet privado. Así lo podía usar él. Al final, como Tramiel también le servía para viajes de negocios y también para atraer a potenciales clientes, ¿no? Era decir, che, venite, que te voy a buscar con el jet privado de la empresa. Así que termina aceptando esta idea y compra un avión al cual le ponen Pet Jet. Después Tramiel se obsesiona con pelearle a Apple hasta que ve estas home computers ultra baratas de Sinclair en Inglaterra empieza a insistir con el asunto de hacer computadoras para las masas. El resultado, como ya hablamos, es la primera home computer en vender 1 millón de unidades, la Commodore VIC-20.
There are those who worry that video game playing can become obsessive. At Commodore, while we think that's a little extreme, increasing your game scores may not always increase your IQ. So Commodore's games come in a different package, a full-fledged computer, the VIC-20, that allows your mind to expand into the thousands of things a computer can do, in addition to playing games.
Una razón clave para el éxito masivo de aquella máquina fue que después de un tiempo de venderla, como era costumbre en su momento en casas especializadas de computación, Commodore empieza a vender la VIC-20 a través de grandes cadenas como Kmart. O sea, fue la primera computadora en venderse en ese tipo de mercado masivo.
Kmart is selling video and sound systems for $2,000-$3,000. So today Kmart is a department store which sells everything. Mm-hmm. And I believe that our customer is sophisticated enough that he knows the value, what he's getting, and he will try to get the best price at any retailer.
Y para convencer a Kmart, Tramiel les hace una rebaja muy importante que a su vez le permite a Kmart bajar el precio de venta a la computadora. O sea, la VIC-20 salía $300 al comienzo y Kmart en un punto la empieza a vender por 200. O sea, Kmart claramente no ganaba plata, digamos, con esas ventas, pero su negocio en realidad no estaba en venderte la computadora, sino venderte la computadora y 800 boludeces adicionales para la computadora. Entonces, ¿qué pasa con eso? Una historia repetida con Commodore. Los usuarios felices. Era una buena máquina, súper barata, etc. La competencia cagada en las patas. Esto no van a pasar el trapo, miren lo barato que yo. Y algunos negocios, como por ejemplo las casas especializadas de computación que vendían la VIC-20 desde antes, lo odiaron a Tramiel hasta el fin de los días, porque no les avisó nada antes de hacer el acuerdo con Kmart. Digamos, quien hace el acuerdo suele tener la deferencia de decirle al que ya le compró la máquina, che, mirá que vamos a ofrecer esta oferta, yo qué sé, dentro de 3 meses, entonces trata de sacarte el stock de encima que tenés, porque va a ser más barato. Bueno, no dijo nada. Así que ahora, todos salvo Kmart, tenían un montón de VIC-20s que no tenían más remedio que venderlas a un precio muchísimo más bajo que lo que les había costado. Lo que quemaba puentes este señor no tenía nombre. Ahora bien, contamos antes que la VIC-20 aparece en parte por el empuje de 2 ingenieros de MOS Technology, parte de Commodore en este punto, que eran Al Charpentier, que diseña un chip gráfico llamado VIC, o sea, Video Interface Chip, y Bob Yannis, que encuentra la oportunidad para usar ese chip en el centro de una máquina cuando Tramiel les pide una home computer barata. Bueno, este mismo equipo, liderado por otro ingeniero, Charles Winterl, en cuanto termina con la VIC-20, empiezan a pensar en un chip que superara al VIC original. Así que a comienzos de 1981 se proponen crear lo que durante un tiempo le dicen VIC-40, porque el VIC original tenía una limitación de 22 caracteres por fila, cuando lo habitual era 40, cosa que este nuevo iba a ser. Más allá de eso, seguían mejorando lo que ustedes ya saben. Más cantidad de sprites, la posibilidad de que sean multicolor, cuando todavía había máquinas que los sprites tenían un solo color, lo más normal. En fin, lo que querían era crear el mejor chip posible para consolas de videojuegos, y que de rebote también se pudiera usar en una computadora. Recuerden que MOS Technology era proveedor principalmente. Tramiel les da el ok, pero les dice que lo mantengan en secreto por ahora, que nadie más que ese equipo supiera del proyecto. Y cuando Winterl le pidió un presupuesto, Tramiel le dijo: no les voy a dar un presupuesto porque los presupuestos son licencias para robar. Yo les voy a estar mirando y si gastan de más, los mato. Esa es otra clásica de Tramiel. O sea, el tipo considera que cuando una compañía empieza a ser exitosa, muchos empiezan a gastar al pedo. Así que el tipo no te autorizaba presupuestos. Él tenía que firmar personalmente todos los gastos mayores a $1,000. O sea, cuando se iba de viaje se frenaban todas las compras. Así que bueno, a lo largo de 1981, mientras era la Vic a la venta, el proyecto de chips para vender a otras empresas, para sus consolas, empieza a mutar al punto en que Tramiel les dice: no, miren, esto nos lo vamos a quedar solamente para nosotros y usarlo para sacar algún producto a la calle. Lo interesante es que en paralelo a este chip Vic mejorado, Bob Yanis, el ingeniero que había un poco impulsado el proyecto de usar el Vic original en una computadora, empieza a trabajar en lo que siempre había querido hacer desde su entrada en MOS Technology, que era un chip dedicado exclusivamente al sonido. Desde la secundaria el flaco había quedado loco con el sonido de los sintetizadores. O sea, Kraftwerk, Emerson, Lake & Palmer, etc. Había experimentado con sintetizadores analógicos, baratos, en fin. Dirían algunos compañeros de laburo que Yanis era en realidad un músico frustrado. Así que cuando, en lugar de simplemente mejorar el sonido del Vic original, su jefe le dice: che, hagamos un chip de sonido aparte, tomá, tenés tanta guita, tal fecha, dentro de eso hace lo que quieras, Bob Yanis dijo: esta es la mía. Así que unos 9 meses después de proponerle este proyecto original a Tramiel, están listos los diseños de estos dos nuevos chips. El nuevo Vic, este chip gráfico llamado Vic 2, y el flamante chip dedicado al sonido, que para mantener la tradición de estas siglas de 3 letras, se llamaría Sound Interface Device, o SID. Para ubicarnos, estamos en noviembre de 1981 y el plan del equipo era armar una home computer con estos chips y con 16K de RAM. En home computers, la verdad que era lo estándar eso, aunque varias máquinas se podían expandir hasta 48. Como sea, iba a ser mejor que los 5K de RAM de la Big 20. Un número rarísimo, pero bueno, era así. Y la idea era apuntar a mostrar el prototipo de esta máquina en las CES de junio de 1982, o sea, 7 meses después de este momento. Los milestones siempre eran las ferias. Entonces le muestran a Tramiel lo que venían haciendo y Tramiel les dice: buenísimo, lo quiero mostrar ahora en estas CES que vienen en enero. Y que tenga 64K de memoria. O sea, los chips RAM de 64 estaban empezando a salir recién. Pero el tipo calculó que el precio iba a haber bajado lo suficiente para cuando la máquina estuviera por fin saliendo de fábrica. Así que el equipo tuvo menos de 2 meses para armar algo mostrable, digamos, y funcional. Así que no pudieron tomarse mucho tiempo para hacer muchas cosas nuevas. Esencialmente agarraron la carcasa de la Vic 20, la pintaron de otro color, se volvieron locos tratando de que todos los componentes entraran dentro de ese mismo tamaño. Igual pensaron, bueno, después, si esto camina en unos meses, se hace una carcasa nueva diferente. Spoiler, pasaron más que unos meses hasta que hacen una carcasa diferente, pero ya hablaremos de eso. Terminan a tiempo ese prototipo, lo llevan a las CES de Las Vegas, enero de 1982, se lo muestran a Tramiel en su suite, y el tipo dice: ok, está bien, muéstrenlo, pónganlo en el stand, o sea, exhíbanlo. Presentar un prototipo en una CES de enero para medir el interés del mercado era una práctica absolutamente estándar. Pero lo que hacía Tramiel era, además de eso, lanzar preventas ya en ese momento. O sea, el tipo presentaba no solo prototipos, sino ya abría las preventas aunque todavía el diseño no estuviera cerrado y listo para producir. Esto le llamaba sondeo de caja. O sea, al haber guita de por medio, porque la gente decía: sí, te compro la preventa, o sea, te lo compro, te pongo un mango, en lugar de decir me interesa y listo. Él consideraba que como había plata, tenía un sondeo más cercano al posible éxito real de ese producto que si fuera solamente de palabra.
¿Cómo funciona hoy una preventa clásica?
Sí, pero con el software incluso tenés la posibilidad de pachearlo, digamos, después. Sí. O sea, es decir, si no llegamos, o pateamos la fecha o lo pacheamos. Y además, acá era un tema de hardware. De decir,
no,
bueno,
claro, pero con el hardware también lo que se hace es utilizar esa preventa como... No es el total de lo que se va a producir, sino que te da una guía de después producís el triple, el cuádruple. Pero por lo menos
sí,
es un número de dónde arrancar.
Uh-huh. Sí, sin duda, en ese sentido le funcionaba muy bien. Ahora, lo que pasaba también es que... Ahora voy a comentar un poco lo que fue la repercusión de esto en algún que otro medio, pero los medios estaban acostumbrados, en general de muchas marcas, pero en particular de Commodore, de que era bastante común que Commodore mostrara, no sé, voy a decir cualquier cosa, 5 prototipos, de los cuales 4 jamás se terminaban.
Claro.
Entonces ya había como una mezcla, el escepticismo estaba mezclado dentro de lo que podía generar el entusiasmo de todo este asunto. Era como decir, sí, qué bueno, pero acordate que Commodore ya prometió esto y esto y esto y claro. esto, y por eso no salieron nunca ese tipo de cosas. Pero bueno, o sea, estamos hablando en este caso de una CES en que por un lado relanzan la Big 20 con esa campaña de William Shatner que contamos antes, y además de otros proyectos presentan este que venimos contando, que hasta entonces todavía le llamaban Big 40, y que fue toda una sorpresa no solo para el público, sino también para el resto de la gente de Commodore. Recuerden que era un proyecto secreto interno a la empresa. El que estaba chocho con esto era Keith Spencer, el capo de marketing, que dijo, ah, qué lindo, ahora tengo que ponerme a inventar folletería para esto que no sabía ni que existía. Pero bueno, la recepción, como comenté un poco recién, fue muy interesante, más allá de parte de escepticismo. O sea, algunas revistas no dijeron nada, ni siquiera. Pero, o sea, incluso del lado de los competidores de Commodore, la cosa fue un cierto shock, porque según cuentan, la gente de Atari, cuando vio que Commodore estaba proponiendo una home computer por $595, porque Tramiel ya tenía el precio sugerido, y con 64K de memoria, dijeron, no puede ser. O sea, Atari estaba todavía vendiendo la Atari 800, que era la de gama alta de ellos, por $900, y cuya versión más polenta iba a tener 48K como máximo. Así que bastante lógico que de la misma manera que casi 15 años más tarde Nintendo le pondría Nintendo 64 a una consola, remarcando su capacidad tecnológica con ese número, aunque era una escala diferente, con el tiempo esta máquina fue bautizada con un nombre mucho más sencillo que PET o Big 20, ya que simplemente sería la Commodore 64. Ahora solamente quedaba apurarse para convertirla en un producto listo para fabricarse en masa. Entre la inventiva del equipo de ingenieros de MOS Technology y la ambición de Chuck Tramiel, Commodore estaba abriendo la puerta a una máquina que, si llegaba a ser lo que prometía, entonces iba a ser capaz no solo de dejar atrás al resto de las home computers, sino también de hacerle frente a más de una PC. Recordemos que ese era un mercado más caro y apuntado a negocios. Por supuesto que no era el único parámetro de la capacidad de un hardware, pero si hablamos de RAM, las únicas que podías comprar en ese momento con 64K de fábrica eran computadoras de Apple o de IBM. Desde la perspectiva de Tramiel y su visión combativa de los negocios, con su C64 iba a poder tirarse incluso en contra de Apple, que ya entonces, y a perpetuidad como sabemos, nunca tendría interés en vender productos de gama baja. Ahora, IBM era otro asunto. IBM ya había entrado en el mercado de las PCs. ¿Qué pasaba si se les ocurría entrar en el mercado de las home computers? Podían llegar tranquilamente a limpiar a la competencia. Y hablando de empresas capaces de limpiar a la competencia, ¿qué pasó con Texas Instruments, los grandes enemigos de Chuck Tramiel, mientras sucedía todo esto? Puede que sean relatos conocidos, pero los vamos a comentar en el próximo episodio de Modo Historia.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
So first of all, we are very proud that IBM has decided, after we having more than 2 million computers out there, that there is a home market. They definitely did not lead, they followed.
Do you have a strategy for taking them on, or do you just plan to...
I'm not taking them on, they're taking me on.